con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna. Sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos y todos, ¿cómo están? Esto es Hub Sustentabilidad aquí en la 89.7 Radio Duna. Hoy tenemos dos invitados muy importantes, muy relevantes para la discusión del cambio climático, que por supuesto nos atañe a todos, y la acción ambiental de nuestro país. Primero estaremos conversando con Benjamín Carballo, gerente de marca y comunidades en Patagonia, que viene a contarnos las principales estrategias de sustentabilidad y el compromiso medioambiental, por supuesto, de Patagonia Chile. Y luego tendremos un contacto telefónico con Pilar Vicuña, encargada de cultura de la UNESCO, que nos cuenta sobre la conservación del patrimonio cultural del cambio climático y la nueva guía para la gestión del riesgo de incendios, que por supuesto y lamentablemente ya han comenzado a surgir en nuestro país. Comencemos entonces con nuestro primer entrevistado, que ya se encuentra acá en el estudio. Benjamín Carballo es gerente de marca y comunidades en Patagonia y además ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Y este cargo lo desempeña desde hace 3 años. Tiene solo 33 años de edad y ha construido una carrera alineada con su pasión por la naturaleza y también los deportes. Es instructor y entrenador certificado en esquí y en surf, con numerosas certificaciones en deportes de montaña y acuáticos también. Además de su experiencia en gestión de marca, ha trabajado como profesor de montaña en colegios, compartiendo su amor por el entorno natural, el deporte, con jóvenes estudiantes. Así que llevando ahí, viviendo y experimentando la marca con todas sus dimensiones. Que recordemos, Patagonia es una marca de ropa outdoor con un fuerte compromiso con el medio ambiente. La empresa fue fundada en 1973 por Yvonne Chouinard, espero pronunciarlo bien, en California, y se caracteriza por la calidad de sus productos y su activismo ambiental. Así que, Benjamín, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y esta plataforma para hablar de estos importantes temas.
Son temas muy relevantes y que también unen dos temáticas, como es la gestión de marca o la creación de una marca, y realmente ejercer esta acción en la naturaleza, en el medio ambiente y en la vida, más allá de la marca. Así que me parece muy interesante. Entonces te voy a hacer algunas preguntas respecto a esto. Primero, ya sabemos que Patagonia se ha posicionado como una marca líder en venta de productos outdoors, además de su claro compromiso con el cambio climático. Me gustaría preguntarte, Benjamín, ¿cómo comenzó esta visión? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se gestó? ¿Desde dónde se inició? ¿Cómo germinó? ¿Y cómo se ha ido desarrollando con los años?
Bueno, Patagonia es una empresa, una marca que viene desde Estados Unidos. Es una empresa global que tiene sede, por así decirlo, en muchos países. Y cuando nació en Estados Unidos, el fundador Yvonne Chouinard, junto con su amigo, él fabricaba materiales para la escalada.
Específicamente escalada.
Escalada, sí, okay. Material técnico para la escalada.
Ya.
Una escalada que se llama escalada en fisura, que por ejemplo allá en Estados Unidos practican en Yosemite.
Fisuras naturales de las montañas que te permiten,
claro,
ir escalando.
De la roca, claro. No,
ya, no estoy tan perdida.
Sí, está muy bien, muy bien. Y la escalada en fisura, este tipo de escalada o escalada tradicional, uno va progresando en la roca y tiene que ir poniendo ciertos como pitones o herramientas que van sujetando la cuerda, por así decirlo.
Claro. ¿Ya?
Y Yvonne, él era herrero y fabricaba este tipo de herramientas.
Que también me imagino que serán de seguridad.
De seguridad, obviamente, porque, por ejemplo, si tú te caes...
Quedas colgando
y este dispositivo se activa y está como afirmado en la roca, ¿ya?
Perfecto.
Y él, herrero, muy roots, muy una persona muy deportista, surfista, escalador...
que experimentaba como el deporte,
claro,
en primera persona, digamos.
Que experimentaba el deporte en primera persona, como tú dices. Él tenía que fabricar esto con el mayor estándar de seguridad, porque al final dependía la vida de las personas, ¿ya? Esta empresa empezó a transformarse, y en lo que es Patagonia ahora, él empezó a fabricar ropa outdoor, ropa para escaladores. Es muy entretenida como partió. Él partió trayendo, por ejemplo, camisas de rugby, porque como eran resistentes, se las vendía a sus amigos para escalar y eran como la ropa más resistente que había. Y así como...
También un poco ensayo y error, como probando las prendas, viendo cómo funcionaban.
Claro.
Ya,
y
perfecto.
Finalmente se encontró que está en una empresa, o sea, se transformó en una empresa grande, ahora una empresa grande, donde estamos metidos en la industria del vestuario. Bueno, vale recordar que la industria del vestuario, la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes que hay a nivel mundial, tanto por los procesos de fabricación como los desechos. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el cementerio de ropa que hay en el desierto en Chile, que viene ropa de todo el mundo. Entonces ahí tenéis un ejemplo claro y visible y tangible de la contaminación. Entonces Patagonia siempre ha nacido con esta propuesta de hacer las cosas bien, de fabricar cosas de calidad, porque finalmente vestirse es una necesidad básica. Y lo mejor que podemos hacer por el planeta es tener cosas que duren mucho tiempo y que también pueden ser reparables, que sean multifuncionales. Y eso es un poco como la filosofía, como muy, en pocas palabras, de Patagonia, hacer cosas de calidad, que ojalá que el producto te dure para toda la vida.
O sea, Benjamín, el activismo, porque ustedes se catalogan como una empresa activista, ¿cierto? El activismo está ahí, en generar materiales reciclables, materiales de buena calidad, de larga duración, porque se están haciendo muchas acciones ahora respecto la reutilización de la ropa, y como tú bien dices, es algo que uno quizás no imagina, pero que es muy contaminante.
Sí, como tú decías, el activismo está en lo que hacemos, y en inspirar también a otras empresas a un poco a imitar este modelo de hacer las cosas bien, pero principalmente la industria de la moda está, bueno, con el tema de los materiales. Por ejemplo, usamos muchas telas recicladas, también algodón orgánico certificado, cáñamo. Te podría contar millones de materiales que son realmente orgánicos certificados y con buenas prácticas también en las empresas que se producen. Tenemos certificaciones como la certificación Fairtrade, que valora a los trabajadores de estas industrias, que también están como muy, son una minoría como muy invisibilizada y se les paga muy poco. Por otro lado, los procesos de fabricación son muy limpios. Y por último, las prendas son prendas que realmente en el diseño y en la calidad duran para toda la vida. Y están hechos también para repararse. Eso también es un componente súper importante de Patagonia, que se puedan reparar.
De hecho, te iba a preguntar por el programa Worn Wear, que me imagino que tiene que ver con eso, que dice acá, con el reciclaje de productos y darle continuidad. Me dice acá que, por ejemplo, productos satinizados, restaurados, sanitizados, por favor, no. y así me imagino que también habrán muchos otros procesos y programas relacionados con eso.
Claro, mira, el programa OneWear tiene varias patitas, pero para resumir, uno es la reparación. Por ejemplo, nuestras prendas, cuando uno compra una prenda Patagonia, uno la puede ir a cualquier tienda si es que tiene alguna falla o se te rompió haciendo tu deporte o haciendo cualquier cosa, tú la puedes ir a reparar gratuitamente a cualquiera de nuestras tiendas. Eso es parte de nuestra garantía de hierro. Y si, obviamente, si tiene una falla de fábrica, te la cambiamos como una empresa responsable. Por otro lado, está el tema también de las reparaciones cuando salimos de las tiendas, ajá, que hacemos eventos y reparamos cosas de todas las marcas, ¿ya? Ahora vamos a estar en el Festival La Era Sur el fin de semana.
De hecho, lo tuvimos acá también en la radio.
Sí, ayer creo que tuvieron a Martín del Río,
exactamente.
Ahí mucha suerte a nuestros colegas. Y vamos a estar reparando, por ejemplo, ropa de todas las marcas ahí, también equipo técnico, mochila, saco, vamos a estar ahí con todo. Y por otro lado, OneWear también, bueno, tenemos centros de reparaciones. Por ejemplo, tenemos un centro de reparación que acabamos de inaugurar la semana pasada, el fin de semana, un centro de reparación de equipo de pesca, ¿ya? Que son muy novedosos. Estos son equipos de pesca que se llaman wader o trajes de pesca, que son muy específicos, que se usan para caminar por el río, que no se pueden... Tú no te puedes mojar, al final estás en una jornada de pesca de 4 horas y es muy importante como...
La impermeabilidad
y, sí, y que realmente no te pase el agua. Y acabamos de inaugurar el centro de reparaciones en Coyhaique, que al final es como la capital mundial o capital nacional de la pesca con mosca. Y eso sería una patita del OneWear. También nosotros tenemos un programa de intercambio. Por ejemplo, si una prenda ya no te gusta más, está en tu closet tan buen estado, tú puedes ir a cualquier tienda a Patagonia y te dan un crédito. Entonces la puedes intercambiar. Y todos esos insumos de ropa nosotros los utilizamos y hacemos lo que se llama... compra usado, que vendemos esta ropa, revendemos esta ropa mediante nuestras plataformas. A final de noviembre vamos a estar lanzando esta campaña y al final uno puede acceder como a precios más accesibles y muy buenas prendas que al final van a seguir contando historias con otro dueño. Ya tuvieron ahí su vida pasada y ahora están buscando un nuevo dueño para poder seguir contando historias.
Qué bueno saber este tipo de práctica. Uno que tiene por ahí una que otra prenda en Patagonia, ya sabe lo que puede hacer. Y respecto a la huella de carbono, Benjamín, ¿cómo se enfrenta a esta problemática? ¿Cómo se mide? ¿Cómo mide Patagonia? ¿Y cuáles son los pasos concretos que está tomando para reducirla?
Buenísimo. Bueno, como cualquier empresa con conciencia ambiental y revisamos todas nuestras prácticas. Es decir, nosotros tenemos un propósito, una misión, una visión, que está todo englobado lo mismo, que estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra, ¿ya?
Exacto, de todos y
Claro, de
todas,
todos
digamos,
y
no solo los
todas.
que usan Patagonia.
Y esta palabra, este propósito, que al final nos guía a nosotros como empresa, por ejemplo, tú en cada decisión, igual le preguntas un poco al propósito si es que esta decisión está salvando el planeta Tierra, estás haciendo como al final buenas prácticas. Pero también, como te decía, la primera parte estamos en este negocio. Nosotros tenemos que ser un negocio
Pero por
responsable y
supuesto.
que sea sostenible en el tiempo y que pueda también ser rentable para financiar o para cumplir lo segundo, que es salvar nuestro hogar, el planeta Tierra, ¿ya? Bueno, una de las cosas más importantes que hacemos es fabricar productos de calidad. Como te decía, productos durables, que al final, que uno pueda usar toda la vida o que pueda intercambiar con nuestros diferentes programas, que uno al final le pueda dar ahí un círculo virtuoso a la ropa. Por otro lado, el tema también de las telas que te decía que se producen, intentamos minimizar nuestra huella. Obviamente no se puede
La
como...
palabra minimizar es clave, porque
Claro.
claro, que sea cero es otro tipo
Claro.
de desafío.
Y en todas nuestras fibras se usa menos agua, utilizamos cáñamo, por ejemplo, que realmente frente a telas convencionales, como algodón convencional, para procesarla se necesita, creo que, un 10, o sea, como se utiliza un 10% de lo que se utiliza realmente en una tela convencional, ¿ya? Y por otro lado, también está toda nuestra responsabilidad, porque no solo como en nuestro negocio, en nuestro core del negocio, tenemos esta mirada sostenible, sino que también estamos en el 1% del planeta. De hecho, nuestro fundador fundó la agrupación que se llama 1% del planeta, que el 1% de las ventas se donan a grupos ambientalistas y grupos de base que luchan contra el cambio climático, que están promoviendo soluciones. Y últimamente, hace un par de años, hace 2 años, si no me equivoco, hubo un cambio de estructura. O sea, ya la empresa ya no es de la familia Chunuar, que era, y ahora es un conglomerado que se llama Holsat Collective. Y que este conglomerado, la gracia es que todas las utilidades, ya después de la reinversión, obviamente, en tecnología, en los empleados, se van a estos grupos de base ambientalistas, grupos que están luchando por soluciones. Y financiamos, es decir, ahora toda la utilidad, o sea, ahora realmente, como decimos, la tierra es nuestra única accionista. No estamos generando para un grupo que pueda hacer lo que quiere, que pueda gastar como quiere, sino que está cayendo en buenas manos y en buenas prácticas.
Benjamín, qué interesante, gran trabajo lo que están haciendo. Te agradecemos mucho tu presencia en Hub Sustentabilidad. Hablábamos con Benjamín Carballo, gerente de marca y comunidades en Patagonia. Muchísimas gracias, Benjamín, por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Ahora nos vamos a nuestra sección Yes We Can con Benjamín Turner y nos trasladamos a la cumbre climática COP29 que se está desarrollando en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, mira, donde ya se están entregando reflexiones sobre la pelea contra el cambio climático y lamentablemente nos va a contar más Benjamin Turner, no son de lo más esperanzadoras. Así que vamos a escucharlo.
Hasta el viernes 22 de noviembre se extenderá la cumbre climática COP29 que se está desarrollando en estos momentos en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán, desde el pasado lunes. Y es que el tono hasta ahora no ha sido el más optimista en cuanto a la preservación del planeta Tierra. Antes que comenzara la cita ya existía preocupación por el escepticismo planteado en su campaña por el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al cambio climático y también su promesa de retirarse nuevamente del Acuerdo de París. Pero ahora llamó la atención ya en el transcurso de la COP29 en los últimos días lo que dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en cuanto a lo que ha sido el presente año. Según sostuvo Guterres al reflexionar sobre el clima extremo, el 2024 ha sido una clase magistral sobre destrucción humana, en sus palabras. A la hora de explayarse, la autoridad de la ONU resumió: familias que corren para salvar sus vidas antes de que llegue el próximo huracán. Trabajadores y peregrinos que se desploman en un calor insoportable. Inundaciones que arrasan comunidades y destruyen infraestructuras. Y niños que se van a dormir con hambre, mientras las sequías arrasan con los cultivos. Guterres se dirigió así a decenas de líderes mundiales y altos funcionarios gubernamentales de casi 200 países para entregar su conclusión. Todos estos desastres, y otros más, se están viendo agravados por el cambio climático provocado por el hombre. Pero bueno, será a lo largo de 15 días que las naciones intentarán buscar formas para recaudar las enormes sumas de dinero necesarias para abordar la crisis climática. En el caso de los países en desarrollo, han pedido garantías de $1 billón al año en fondos para 2035 que los ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del clima extremo. Ahora, por otra parte, Simon Steel, el principal funcionario de la ONU en materia de clima, dijo que la política, la economía y el clima están ahora fatalmente entrelazados. Y aunque los gobiernos pueden ya estar sintiendo las consecuencias de la peor inflación en décadas, según Steel, les aguardan consecuencias mucho más graves. A lo cual agregó: el empeoramiento de los impactos climáticos aumentará la inflación. Steele profundizó el punto, dijo: la crisis climática es una crisis del costo de la vida, porque los desastres climáticos están aumentando los costos para los hogares y también las empresas. Y de esa forma cerró: la financiación climática es un seguro contra la inflación global. Habrá que ver a qué tipo de acuerdos llegan los diferentes países. Tienen plazo hasta el viernes 22 de este mes, el subsiguiente, cuando finalice la COP29.
Ya estamos con Pilar Vicuña, encargada de Cultura de la UNESCO sobre la conservación del patrimonio cultural del cambio climático. Ella nos acompaña al teléfono y viene a conversar con nosotros en el marco de la Conferencia Internacional de UNESCO, Resiliencia del Patrimonio ante Incendios en Tiempos de Cambio Climático, que se realizó el 11 y 12 de noviembre en Valparaíso y contó con invitados de todo el mundo. Más de 20 especialistas en protección del patrimonio de los 5 continentes se reunieron precisamente a analizar formas de enfrentar los peligros de los incendios en el contexto del cambio climático. Y además se presentó el lanzamiento de una guía muy útil para estos momentos particularmente, que es la guía para la gestión del riesgo de incendios, protección del patrimonio cultural y natural contra los incendios, que ya se encuentra disponible. Ahí Pilar nos podrá decir dónde la podemos encontrar. Pilar, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paula. Muy bien, muy contenta con los resultados de la conferencia.
Precisamente terminó ayer, ¿cierto? Y bueno, justamente ayer nos llegaron noticias lamentables de una alerta roja en Valparaíso, Villa Alemana y Quilpué. Es decir, de una manera, claro, bien dramática, pero es bastante atingente también lo que están haciendo ustedes, porque están previniendo precisamente este tipo de daños. Claro. Respecto a la conferencia y a la guía también, nos gustaría saber cuáles consideras tú que son los puntos clave para la protección del patrimonio ante el cambio climático y ante este tipo de acontecimientos, y cómo se pueden adaptar a las realidades locales de la región. Un poco en qué consiste la guía, resúmenos y cuéntanos más bien cuáles fueron las conclusiones.
Ok, mira, como tú decías, reunimos una cantidad de personas muy relevante y que representaba no solo distintos continentes, sino que distintos contextos de patrimonio, o sea, personas que trabajaban en contextos, por ejemplo, tipo museos, bibliotecas, pero también personas que trabajan en parques nacionales, en reservas de la biosfera, y por lo tanto se presentaron los desafíos que ellos enfrentan, que si bien son particulares, porque dependen a cada espacio, también son muy transversales. O sea, todos comparten, por ejemplo, los efectos del cambio climático, evidentemente, con las sequías o con las lluvias intensas, y que, por ejemplo, lluvias intensas provocan que el pasto, la maleza crezca mucho, y eso es un peligro para el periodo de incendio. Y así eso ocurre transversalmente en toda la región y en todo el mundo. Y por otra parte, la sensación de que el patrimonio, por un lado, es vulnerable a esto. O sea, por ejemplo, los sitios arqueológicos se encuentran en espacios que a veces están más expuestos a verse afectados por incendios o por otro tipo de desastres. Y por otra parte también la idea de que el patrimonio nos, a través de por ejemplo las tradiciones, las costumbres más antiguas, más vinculadas con comunidades indígenas o con comunidades locales, también son un aporte para la prevención y mitigación de incendios. O sea, como este doble rol del patrimonio, de, por una parte como en términos de recursos arqueológicos vulnerables a los incendios, pero también por otra parte como prácticas y conocimientos que nos pueden aportar a poder trabajar de manera más mancomunada en los temas de prevención, mitigación de incendios. Entonces, esta guía que tú mencionas, ¿sí? Se hace cargo de todo el ciclo de emergencia, es decir, el antes, la preparación, el durante, la respuesta, y el después, que es el tema de la recuperación. Y ahí aborda todos los tipos de patrimonio, lo que yo te decía anteriormente, si estamos hablando de una infraestructura, de un edificio histórico, o si estamos hablando de un parque natural. Y también aborda el tema de cómo, finalmente, en la medida en que estemos más preparados para hacer toda la emergencia, vamos a poder responder de manera más segura, más efectiva, y vamos a poder prevenir los desastres. O sea, en el fondo, ¿cómo podemos poner el foco en la preparación, en el trabajo como colaborativo, uh-huh, intersectorial? Perfecto. Una de las cosas que salió mucho durante la conferencia, que también lo aborda la guía, es justamente cómo los equipos de emergencia, brigadistas, bomberos, tienen que trabajar muy de la mano con la gente que está trabajando más desde el sector patrimonial, las personas que administran lugares, los directores de museos, porque en el fondo tienen conocimientos distintos. Entonces, en la medida en que trabajen en conjunto, pueden intercambiar y responder de manera más efectiva ante los incendios.
Clarísimo, Pilar. Es decir, bueno, es interesante lo que menciona respecto a lo que tenemos en común con otros países, más allá de las características geográficas, históricas, culturales de cada uno. Y tú mencionas lo anterior, es decir, la prevención, no solamente cómo actuar frente al momento de la emergencia, uh-huh, propiamente tal, sino que también ir haciendo un trabajo mancomunado, interdisciplinario, previo, sí, a un eventual evento, como valga la redundancia, de este tipo, que ya vimos que sucedió.
Uh-huh. Así es.
Y
así
por otro es. Lado, vimos también que se destacó la importancia de involucrar a las comunidades locales. Me parece interesante, sí, eso. El conocimiento, sí, indígena, que muchas veces es desconocido, no ha sido tan divulgado, y que tiene, uh-huh, muchísima sabiduría ancestral en la gestión de riesgos. Entonces, ¿cómo garantizan este documento y ustedes en su trabajo que este tipo de conocimientos sean parte integral de las políticas de protección del patrimonio frente a los incendios?
Mira, te voy a contar brevemente que, porque durante la conferencia te diría que de las cosas más, de una de todas las cosas muy destacables, fueron justamente las intervenciones. Tuvimos una intervención de un miembro, un líder de una comunidad indígena maya en Guatemala, y otro líder de una comunidad chimú en el Amazonas, en Brasil. Y ahí mencionaban, bueno, esta idea de que el fuego no necesariamente es el enemigo. O sea, el fuego es parte de nuestra sobrevivencia y ha estado desde momentos, o sea, desde el inicio de la humanidad, digamos. No es que el fuego en sí mismo sea un mal elemento. Lo que pasa es que los incendios provocados y todo están produciendo desastres, no planificados y no anticipados, que afectan a la biodiversidad y al patrimonio en general. Entonces, como lo primero te diría yo, es esta idea de que el fuego es parte nuestro y que se ocupa para ritos, se ocupa para ceremonias, se ocupa para la alimentación, se ocupa para un montón de cosas, en que en la medida en que su uso sea hecho de manera moderada y con un buen uso como consciente, que tenga una relación sana con la naturaleza y con el medio ambiente, forma parte de nuestras comunidades. Entonces, tampoco como demonizarlo, sino
eso
que
es
hacerlo
muy interesante,
parte,
sí, sí,
sí, hacerlo parte, y que es otra cosa a lo que estamos, como del incendio forestal provocado. O sea, estamos hablando de dos como mundos distintos,
claro, y que a veces se mezclan y no necesariamente, exacto, van en el mismo carril.
Exactamente. Ajá. Y por otra parte, es súper importante el tema del involucramiento de las comunidades, y la guía sí se hace cargo de eso. ¿En qué sentido? De que las comunidades son quienes mejores conocen el lugar en el que habitan, claro, el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento meteorológico. Saben mucho, hoy día corre viento, hoy día conocen mucho más el lugar en el cual viven, y por lo tanto pueden colaborar de muy buena manera con los equipos de emergencia y los de primera respuesta. Porque también, Paula, en ese hay que ser responsable, y también salió durante la conferencia, en que también hay equipos especializados para responder ante emergencias. O sea, hemos visto en distintas situaciones que vecinos, vecinas, espacios quieren colaborar y hay un momento en el cual, por la seguridad de las personas, esa colaboración tiene que caer en manos de personas especializadas.
Eso es clave.
O sea, el involucramiento de las comunidades es sobre todo en temas como de prevención, de mitigación, de armar planes. En eso,
de conocimientos eso, previos respecto a este tipo de situaciones y a qué se hace, más allá del momento exacto en que ocurran.
Exactamente. O sea, hemos hablado de la importancia de que los sitios de patrimonio, los museos, las reservas tengan planes de emergencia. Y esos planes de emergencia se pueden construir de manera colaborativa, o sea, con la comunidad que diga, mira, porque también una de las aprendizajes y una de las lecciones que comentamos durante la conferencia sobre momentos en los cuales se han vivido incendios o desastres naturales es que la coordinación es clave. O sea, la coordinación para la respuesta rápida es fundamental. Entonces ahí también la comunidad tiene que estar informada, porque tiene que saber a quién llama, a quién actúa, hasta qué momento se involucra y hasta qué no. Entonces por eso es tan importante que esté informada y que se construyan estos planes de emergencia de manera conjunta.
Perfecto, entonces me imagino que el producto que salió de este encuentro se va a divulgar de alguna manera, me imagino que también se hacer llegar a las comunidades y a los sectores más vulnerables en el sentido de, por su infraestructura, por su ubicación, como en el caso de Valparaíso. ¿Va a haber algún tipo de plan de comunicación a los habitantes respecto a cómo enfrentar este tipo de eventuales circunstancias? ¿Cómo se va a bajar en el fondo esta guía?
Mira, esta guía, bueno, hoy día está disponible de manera online y además tenemos algunas copias impresas aquí en la oficina UNESCO en Santiago, pero tenemos la intención justamente de divulgarla de una manera porque es una guía muy práctica, es una publicación que prácticamente es como un manual, es decir, qué es lo que hay que ver, qué acciones se tienen que involucrar, es como uno a uno todo el paso para construir planes de emergencia. Entonces, por ejemplo, para Valparaíso, lo que nosotros vamos a hacer en un proyecto que estamos trabajando con la Corporación Municipal que administra el sitio de Patrimonio Mundial Valparaíso, vamos a adaptar esta guía a un plan de emergencia para Valparaíso.
Perfecto,
vamos a pilotear en el fondo la guía para tener un plan de emergencia
para Valparaíso. Algo más específico para Valparaíso.
Exacto. Ajá. Y eso esperamos que ocurra con los otros sitios de patrimonio mundial en Chile, pero también con lo que yo te decía antes, con distintos espacios que albergan recursos patrimoniales, no necesariamente que tengan reconocimiento de la UNESCO como patrimonio mundial. Sí. Y también este proyecto en Valparaíso que estamos realizando, donde vamos a pilotear la guía, también incluye todo un proceso de sensibilización con escuelas, porque también, como todo, como en muchos ámbitos, tenemos que involucrar como a generaciones jóvenes.
Partir por la educación.
Exactamente. Exacto. Porque sí, porque también, y es un tema que aquí se conversó mucho, es que lamentablemente proliferan los incendios intencionales provocados o a veces ni siquiera como con una intención pirómana, sino que a veces por mal uso del fuego. O sea, comenzó una quema para eso que se hace como para agricultura, para teoría como limpiar las tierras, y eso se propagó porque había brisa y había viento. Entonces, en el fondo es como sensibilizar sobre el uso responsable del fuego y a su vez entender cómo el fuego en los incendios forestales, los incendios en inmuebles patrimoniales, cómo afectan no solo al patrimonio cultural, sino que también a todo el tema del patrimonio natural, la biodiversidad y el medio ambiente.
Muchísimas gracias, Pilar. Súper interesante, bueno saber también que está en la página web de la UNESCO, me imagino, esta guía.
Sí.
Y también váyanos contando entonces cómo sigue para ver cómo podemos aportar en esta iniciativa y prevenir antes de curar. Muchas gracias, Pilar Vicuña, encargada de Cultura de la UNESCO. Que siga todo bien por allá y gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias, Paula.
Ya llegamos al final de Hub Sustentabilidad y antes de despedirnos quiero agradecer a las empresas que hacen posible este programa: Yansa, ISA Intervial, Copec, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistemas B, Aguas Andinas, Universidad del Desarrollo y su Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica y Pulso La Tercera. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora en un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad, aquí en Radio Duna.